llevan las clases, pobres no hay distinción. El hambre y la miseria son parte de tu imaginación. Y los nuevos pacifistas visten de militar. Qué fácil hacer la guerra en nombre de la paz. Cuánto falso ecologista pretende defender el azul de lindas playas y los verdes a fin de mes. Abre los ojos, sal de la oscuridad. ¿Qué sentido tiene la vida cuando muere la dignidad? Abre los ojos, busca la claridad, rompiendo el espejismo de esta falsa realidad. Tiene coche y televisión. Cuánto listo oportunista, los votos dan el poder. La derecha ahora es de centro y los burros saben inglés. Qué bonito es el amor cuando solo sabes odiar. Qué fácil es contar mentiras cuando escondes la verdad. Qué bien suena tu hablar, demócrata infernal, cuando escondes tras los muros bajo llave mi libertad. Abre los ojos, sal de la oscuridad. ¿Qué sentido tiene la vida cuando muere la dignidad? Busca la claridad, rompiendo el espejismo de esta falsa realidad. Abre los ojos, sal de la oscuridad. ¿Qué sentido tiene la vida cuando muere la dignidad? Abre los ojos, rompiendo el espejismo de esta falsa realidad. Abre los ojos, sal de la oscuridad. ¿Qué sentido tiene la vida cuando muere la dignidad?
Hola, buenos días, ya sabéis, un sábado más. Nos podéis encontrar y escuchar a través de las ondas de Radio Vallecas en el 107.5 de la FM. Ya sabéis también que tenéis varias formas de contactar con nosotros. Una de ellas es muy facilita, que es el teléfono, a través del 917773928. Otra de ellas es a través de internet en www.radiovallecas.org. O como no, podéis fastidiar un poquito a los de correos, aunque ahora estén también con movidillas y con huelgas, y escribir por correo ordinario a la calle Puerto del Milagro, número 6 posterior, 28018 de Madrid. y ya sabéis, dirigiros a Radio Vallecas, al programa Con los pies en la tierra. Buenos días, soy María y os vamos a estar acompañando hasta las 2 de la tarde. Ya sabéis, el programa Con los pies en la tierra.
Sí, ya sabéis que somos del programa de CNT Construcción Madera y Metal de aquí de la Federación Local de Madrid. Estamos en Plaza Tirso Molina 5, sexta planta. Artes gráficas también está en esa planta y en distintos oficios pues los tenéis en el mismo piso, en el número 5, en la segunda planta. También nos vais a encontrar los domingos en la Latina y en el rastro de Cascorro, en Tirso Molina también. O sea que, bueno, esto lo podéis estar escuchando por Caos en la Red, Indimedia Euskadi, Indimedia Madrid, La Jaine, y bueno, os lo podéis bajar si os estáis pues un poquito en contacto con las actualidades de aquí. Esperemos que hoy sí os guste y veremos a ver lo que os tenemos preparado hoy.
El cuerpo muerto de un joven libertario. Y ahí está, sobre el asfalto, el cuerpo muerto de un joven libertario. La historia se vuelve a repetir, y al escribió Dario Fo. Muerte accidental. Accidente al terrorismo de Estado, pero ahí está, sobre el asfalto, el cuerpo muerto de un joven libertario. Y al respirar, soltan las lágrimas por la impotencia que me desgarra el alma. La historia se vuelve a repetir. Muerte accidental. globalización, no a la globalización.
Bueno, pues aquí tenemos a un compañero que es de un grupete que están haciendo un casting por Vallecas y bueno, va a ser una cosita que creo que os va a interesar porque trata de unas películas que se, o una película, perdonar, que se va a hacer y se va a rodar aquí, pues en la zona de Vallecas. Adelante, compañero, preséntate y dinos.
Hola, gracias, Ricardo. Pues mira, yo me llamo Oscar de Julián y nada, pues efectivamente vamos a hacer un casting, pues una selección para encontrar a los actores de una película, un largometraje, que se va a rodar en Vallecas. Entonces, pues la vamos a hacer pues toda la próxima semana y probablemente un poquito de la siguiente, del 22 al 29 y la siguiente semana. Y estamos buscando como a los personajes de la película. No queremos que sean actores, queremos que sea pues gente de la calle, ¿no? Que esté pues todo lo que es pues el espíritu de Vallecas en la película, ¿no? Entonces os cuento un poquito. Estamos buscando pues a un hombre como de 60, 65 años, que es bastante difícil, es jodido. Pero la verdad es que cualquier persona de 60, 65 años ahí que le apetezca acercarse, pues ahora le vamos a contar pues cómo puede venir al casting. También estamos buscando pues un chico pues como de barrio, ¿no? Un chico así espabilado, entre 18 y 22 años, o sea, así cualquier chico joven, pues nosotros estaríamos encantados de hacerle una prueba para un personaje en la película. Y un hombre entre 45 y 55. Esos son pues los tres. Y luego, esto es muy difícil, yo ya lo sé, pues una chica francesa entre 14 y 18 años. Si conocéis a alguna chica francesa que pueda hacer esto, pues sería estupendo. Entonces, no se requiere experiencia alguna, no tenéis que haber hecho nada de ningún personaje ni nada por el estilo. Y si viene la chica francesa, por supuesto, pues con el consentimiento de los padres o con, en fin, algo de los padres, ¿no? Bueno, pues ¿cómo se puede contactar con nosotros? Pues yo os lo explico. Esto, vosotros tenéis que escribir a un email que se llama castingamateurs@gmail.com. O sea, casting con NG y amateurs. De cualquier manera vamos a poner un par de carteles ahí fuera en Radio Vallecas para que lo veáis. Y por ejemplo, pues hay cartel en el Ateneo Republicano, en Teleca. En Teleca pues también pues nos ha ayudado mucho. Y podéis llamar también al 650-435-676. Esto va a ser lo más fácil. 650-435-676. De 10 a 2. Entonces, nada, pues vosotros llamáis. Hola, soy un hombre de 60-65 o soy un chico de 18-22 y me gustaría venir al casting. Bueno, pues te citamos. Te damos hora para cuando tú puedas, que seguramente será en el Ateneo Republicano o en el edificio del PCI Izquierda Unida de Sierra Carbonera. Y bueno, vamos a ver si hay suerte y aparecéis en una película pues haciendo un personaje. Y nada, esto es todo. Repito el teléfono ya lo último, 650-435-676. Oye, pues muchas gracias. Hasta luego.
Yo sí te quería decir dime una cosa. Más o menos la película, de qué va a tratar o qué fondo queréis llevar a nuestra visión, ¿no?
Pues sí, os contamos. Es una película pues como de temática social y pues en líneas generales la película va de la amistad entre una chica francesa que se escapa de su casa, se escapa de Marsella concretamente, de 15 años, y que se va a vivir buscando a su padre a Vallecas. Y en Vallecas pues se tiene que quedar a vivir con un obrero de la construcción, una especie de capataz de la construcción, pues como de 65 años. Entonces son dos personas, una a punto de jubilarse y la otra pues que ha perdido a toda su familia y como que acepta, bueno, este va a ser como mi padre, pues esto es lo que hay. Y pues como que aprenden a vivir otra vez, que aprenden a tener pues un poco de afecto el uno por el otro, y tienen que estar el uno con el otro porque están pues más solos que la una, ¿no? La película se llama Amateurs, precisamente porque tienen que aprender a querer y tienen que aprender a vivir otra vez.
Nuevamente.
Exactamente, sí, sí. Y todo, absolutamente todo, sucede, salvo este prólogo en Marsella, y una pequeña cosita en Salamanca, pues todo es en el barrio de Vallecas. Entonces, pues el director, Gabriel Velázquez, que pues es su segunda película, hizo otra que se llama South Express, que se pudo ver hace dos semanas en versión española, pues nada, pues quiere hacer otra película de estas de temática social y quiere que sea como la vida real, ¿no? Que sea todo absolutamente real. Él no quiere películas de actores. Él quiere películas pues como con gente de la calle haciendo papeles y que todo parezca casi como un documental. Y para que sea más emotivo, para que sea más cercano y para que a la gente le llegue más, ¿no? Entonces, pues nada, esto no sé si responde a tu pregunta.
Sí, vamos, de sobra, o sea que iremos a verla En cuanto tenga hecha.
En Vallecas, además.
Más o menos, ¿en cuánto tiempo queréis tenerla ya?
En cuanto al casting, en dos partes. En cuanto al casting, va a ser sobre todo la próxima semana y la siguiente. Y la película seguramente se rodará en octubre, noviembre. Así que en octubre estará aquí un equipo con una cámara dando vueltas por todas partes. Supongo que serán bastante populares. Y luego, pues hombre, pues yo imagino que, a ver, contando tal, pues la película se estrenará como en mayo del próximo año.
Joder, pues ahí estaremos, tendremos que ir a verla, ¿no?
Hombre,
a ver,
vamos,
cómo se ha quedado y a ver esta gente que, ya sabéis, repite si quieres otra vez lo del casting.
Sí, señor.
Y todas las cosas, las edades y, joder, que lo mismo podemos tener a gente del barrio.
Además, lo digo, o sea, todos vuestros amigos que se animen, que claro, que, hombre, la gente dice, sí, vamos a ir, y nada, pues estamos esperando que llamen, ¿no? Entonces, pues, lo vuelvo a decir, un hombre de 60, 65 años, que es el más jodido, el más difícil, de verdad, que si lo pilláis por ahí, además es el protagonista, o sea, que es muy bonito. El chico de barrio, que es pues el chico de 18, 22, así un chico espabilado para hacer un poco de pues un chico que trabaja en una obra y pues un superviviente, ¿no? Un hombre entre 45 y 55 años que haría un poco pues como de un constructor venido a menos, amigo del capataz, y la chiquilla francesa pues de 14, 18 y tal, que también es un pastelito de papel. Y el teléfono, os lo vuelvo a decir, 650-435-676, de 10 a 2, pues nada, preguntáis por el departamento de casting y os citan, ahí pues como unos señores, seguramente en el Ateneo Republicano o en el edificio de PC Izquierda Unida de Sierra Carbonera.
El Ateneo Republicano está en la calle...
Si no me equivoco, es Arroyo del Olivar 79, en la Plaza del Nica.
Sí. Exactamente, sí, nosotros lo conocemos, pero hay gente que a lo mejor nos está escuchando y no sabe exactamente pues dónde está ubicado.
Y lo del PC de Izquierda Unida está en Sierra Carbonera 32, eso es. Uh-huh. Pues nada.
Pues muy bien, muchas gracias, Óscar, por haber estado aquí con nosotros, por habernos ofertado más cultura dentro uh-huh. de Vallecas, que siempre viene bien.
Pues muchas gracias, María y Ricardo.
Pues a ti, bienvenido a nuestro mundo de cine.
Vamos a ver qué pasa.
Su versión es lágrima, sonrisa, rosal que hinca sus espinas en el alma que agoniza. Es sed y hambre, es vida. Avanzar sin mirar atrás, avanzar, avanzar entre el humo y el fuego, la mentira, el miedo, tener presente el recuerdo ultrajado vilmente por encorsetados cerebros, tener presente el recuerdo, aunque duelan los poros de la piel y se torne gélido el aliento. Su versión es palabra, hablar a martillazos, con serena seguridad, sin retóricas, palabras que esparce el viento haciendo de ellas danza, ideario de vida, trinchera, fortificación. Su versión es romper el silencio, el nuestro, el ajeno, injuriosos y cómplices silencios, pronunciar en alto sus nombres, señalarlos con el dedo, es el alba, árbol que da fruto aún con los cielos de invierno. Ilusión, posible esperanza, romper con la dura realidad vivida, besar la tibia realidad soñada. Su versión es fuerza, fuerza que empuja al hombre a la ilusión de un libre juego, querer con sonrisas hacer sentir a un pueblo. Todas las vidas merecen su estrella en el cielo. Su versión es eso, el firmamento.
Y esta mañana me llamó mamá. Yo cogí dos talegos y los gasté en algo mejor. Lo del supermercado ya lo robo yo. Y si hay muchas cámaras, yo no las veo. Si es una peli sin guión, ni dirección, ni atrecho. Pero hay un Menda que me da, que su disparad es de verdad. Seguridad, le ponen una chapa y le despisto entre la leche y las bragas. Parece que alguien me ha gritado acción, me peto de cosas, la chupa y el pantalón. He cogido unos calzoncillos para las zurraspas, he pillado un par de botes de almejas en lata, he trincado un poquillo de mantequilla por si acaso, y me pillo un batido y me suelto un aeroplón. Eso es de regalo. Me pongo a la cola hacia camerinos, he cumplido mi papel, voy petao y feo. Poco antes de llegar a la salida, una llave de judo me inmoviliza. Me registran dos tíos en plan cutre. Mira que me gusta, pero aquí no me voy a hacer el fuerte. Y es que me han hecho un vídeo grabado desde arriba, en el supermercado a toma por estantería. Ay, qué vergüenza, qué sofocón. Este es mi barrio y me conoce todo Dios. Déjeme esa cinta y no le diga nada a madre. Ya la vendo yo entre los colegas y así pago a mi parte. Y si hay muchas cámaras, yo no las veo. Si es una peli sin guión, ni dirección, ni atrecho. Parece que alguien me ha gritado acción. Me peto de cosas, la chupa y el pantalón. Me pongo a la cola hacia camerinos. He cumplido mi papel, voy petao y fino. Me han hecho un vídeo grabado desde arriba, en el supermercado a toma por estantería.
¿Qué pasa, Ramírez? ¿Cuánto tiempo sin verte?
Ahora sí que me vas a ver, capullo. Y vete sacando la papela que tenía ganas de hacerte esto.
¿Pero y eso, tío?
Pues ya ves, soy un agente y necesito mi dosis.
Y la vas a tener, cacho cabrón.
Bueno, pues aquí tenemos a Rafa, que es compañero de, vamos, es uno de los compañeros que están en el Ateneo Republicano. Ya sabemos donde hemos dicho antes la seña donde
la
tenéis
convocatoria
que ir a hacer
del
el
casting.
Entonces este compañero pues está movilizándose por unos compañeros detenidos en Asturias, ¿no? Y bueno, pues cuéntanos, Rafa, cómo ha venido estos sucesos y de dónde proviene todo este conflicto.
Vale, perfecto. Dice, en concreto son Cándido y Morala, que ajá, son trabajadores de la Naval de Gijón, donde que en sus luchas es donde se inspiró la película La de los lunes al sol, y en concreto además en la lucha de estos sindicalistas. Estos sindicalistas son el secretario general de SECA, de Corriente Sindical de Izquierdas, que es un sindicato asambleario y con mucha fuerza allí en la Naval de Gijón, y el otro es el nuevo secretario general, con lo cual no son personas que han elegido al azar. Una cosa curiosa, pues es que tienen una denuncia exactamente muy parecida a lo de los lunes al sol, solo que en vez de la farola es una cámara de vídeo de la carretera al lado de donde se produjeron las luchas. Y lo más curioso de todo es que además de la denuncia pertinente de la Policía Nacional, sobre todo la denuncia viene del Ayuntamiento de Gijón, que curiosamente lo componen el PSOE e Izquierda Unida. Esto, el problema de que tiene la lucha de la Naval de Gijón es que además de una lucha para mantener los puestos de trabajo, que quien conozca Asturias, pues tanto Sison como Oviedo, como Avilés, pues dependen mucho de la minería, de lo que queda de minería, que están haciendo un poco lo mismo, y de la naval, pues además de que dependen hay un montón, el problema está en que esa... Uy, me hago... Ay, perdonad, El problema es la especulación del puerto de Gijón, donde los señores de los ladrillos, al igual que pasa en Madrid o al igual que pasa en casi todas las zonas del Estado español, sobre todo en las zonas que hay costeras, pues lo que quieren es, de sitios de desindustrializados, pues hacer pisos de lujos por de 20, 40, 60 o los millones que hagan falta. Entonces, pues bueno, pues un poco en principio, pues en solidaridad con ellos, que les han pedido 3 años, pues vamos a hacer el próximo viernes en el Ateneo Republicano de Vallecas un acto en solidaridad con ellos, que pues esperemos que si sale alguno de los dos, se comprometieron a venir, y si no salen, pues que venga un familiar o cualquier otro compañero que les sustituya.
También estáis llevando a cabo ciertas movilizaciones, ¿no? Ayer había una acampada, ¿no? Más o menos. ¿Cómo salió la movilización?
Sí, ayer la gente más joven del Ateneo, junto con otras asociaciones como Barrio Rebelde, de 13 Rosas, que son así asociaciones de jóvenes del barrio, que estaban pidiendo una vivienda digna, una vivienda pública en alquiler, pues intentaron hacer una pequeña acampada en unos solares que llevan reivindicando frente del Parque Azorín, en el Arroyo del Olivar, y la policía, pues, aunque no estaba nada agresiva, estaba simpática, siempre y cuando no acamparan, evidentemente. Y hoy tenían las jornadas, tenían una mesa redonda por la vivienda pública de alquiler y por la vivienda joven, que me imagino que tampoco se la habrán dejado hacer. O sea, la policía estaba en que no entrabas y no entrabas y no entrabas, que digamos que eso es un sitio público, es un descampado. Es un descampado que no tiene ninguna utilidad, que está vejado, que está previsto que sea para vivienda pública, pero está vejado y al parecer pues no es público, porque los chavales que quieren reivindicar vivienda no pueden entrar, pues tú me dirás.
Sí, como siempre, pues la agresión del Estado, que es mandar a sus perros guardianes a cuidar sus lugares donde ellos creen que donde están. Los compañeros o familiares de, volvemos a retomar también a los compañeros que han ido y tal, ¿cómo están sintiendo que encima que son despedidos, que son agredidos brutalmente por las fuerzas de seguridad, que son echados a una ruina constante porque si no produces, tú no comes, ¿no? Encima, en Lunes al Sol es una farolita en la cual yo también la rompería porque ya la he pagado otra vez, ¿no? Pero yo creo que a las familias, así que también habría que solidarizarse, y también el Estado debería de poner algo en sus medios porque han sido agredidos, ¿no?
Sí, inmediatamente dice, mira, familias, pues no las conozco personalmente, igual si es alguien detenido, si igual viene algún familiar, no las conozco personalmente, pero imagino que estarán así, pues chungas. Porque cuando les han detenido justo, uno se va a la sierra con su señora y con su niño. Y el otro, bueno, lo gracioso de esto es que cuando les detuvieron, habían participado en una concentración contra las personas que habían puesto la denuncia del ayuntamiento, los concejales, porque era la toma de concejales, habían participado en una concentración pidiendo su libertad. Justo ahí le detienen a los dos según van para casa, en el camino a su casa, en la puerta de su casa casi, y se convoca espontáneamente una concentración delante de la comisaría de policía para pedir su libertad. Cosa que lo que hace la policía es cargar. Y entre uno de los múltiples, los antidisturbios, evidentemente, entre uno de los múltiples heridos, se encuentra por casualidad, pues un jefecillo, no sé exactamente el cargo que tiene, del Partido Comunista del Partido Comunista de Asturias, que casualmente está en la línea de los que fueron a apoyarles, porque claro, está el otro sector del Partido Comunista de Asturias, que son los que le han denunciado, para que sean detenidos. Y me imagino que la familia porque será fatal, y además es que en Asturias, o sea, es lo que hablábamos antes, porque bueno, ahora se empieza a ver algo de turismo, lo de la pesca, y es que está, lo de la pesca y la leche y eso, pues es que ya tuvo lo suyo, que está con lo de Europa y las normas europeas agrícolas, está lo de la naval y está lo de la minería, y es que ahí el problema es que están sustituyendo puestos de trabajo a cambio de pensiones, pero claro, pues vale, pues puede servir un momento dado, pues que a la gente le cobre las pensiones, pero ¿y los hijos van a tener que venir de migrantes en vez de en su tierra, pues otra vez o a Madrid o a Barcelona o a donde alguien les quiera. Es una situación que es insostenible. La de Asturias y la de muchos sitios, o sea, de muchos sitios donde se está eliminando el puesto de trabajo.
Exacto. Si ya está siguiendo pasando también con astilleros. Por ejemplo, en Vigo otra vez volvemos a tenerlos. ¿Qué nos está pasando con Delphi? Todas esas cosas que nos dicen seguridad, los del Estado, ¿no? Seguridad para ti, seguridad que vas a tener, seguridad que vamos a tener si nos estáis despidiendo, nos agredéis. Encima, como terroristas, entre comillas, nos lleváis a las cárceles, ¿no? A esas cárceles inventadas por ellos, ¿no? Yo creo que es un juego muy, muy grande el que se está mediando, ¿no? Con los astilleros, ¿no?
Sí, o sea, es que es más que eso, que se junta todo, y por supuesto que es igual, lo que pasa es que, en concreto, como te puedes solidarizar con todo el mundo a la vez, pues tienes que solidarizarte pues con gente por parte, porque por supuesto que es igual que lo de Delphi, y es igual que lo de los astilleros debajo de Andalucía, evidentemente es que es exactamente lo mismo, y los mecanismos son los mismos, o sea, lo único cuando únicamente ellos les pueden poner, les hacen un poquito de caso cuando montan el caos circulatorio en las carreteras, cuando ponen barricadas para cortar el tráfico, para hacerse notar, porque si no se hacen notar es como si no existiera el problema, y cuando se hacen notar, que es cuando pueden negociar, es cuando le vienen con el palo, o bien de la policía primero, cargando contra los trabajadores, o contra los trabajadores más combativos por lo menos, y después, claro, con multa o amenaza de cárcel. Entonces es un poco el pez que se muerde la cola, porque si no hacen nada, nadie les hace ni puto caso. Si montan el pollo, pues el Estado tiene sus sistemas para decir, vale, pero ahora te engancho, te pillo a ti, y empezamos también a regatear con eso y no solo con tus reivindicaciones.
Uy, perdona, habrá que hacer, es que me he cerrado yo el micro, habrá que hacer pues como la marcha que hicieron los mineros, ¿no? De pídele cuentas al rey. Esas machucas que, bueno, también se hicieron unas ciertas bases de películas así, que habrá que hacer eso, habrá que empezar ya a pedirles cuentas a este personaje, o a este personaje que está ahí, que arregle estos problemas, que quizás él, entre comillas te lo digo porque no creo en él, podría hacer algo, ¿no? En vez de alimentar franquistas y parásitos sociales, ¿no?
Claro, el problema es que en esto, como en casi todo, pues por supuesto que tiene la figura más alta del gobierno y del Estado, pues no puede decir que no tiene responsabilidad. Aunque la Constitución le diga que es un irresponsable, pero es bastante responsable de todas estas cosas negativas. De todas formas, yo creo que más que lo que podemos hacer, yo creo que los que deben dirigir esta lucha, igual que todas las demás luchas, son las personas que están afectadas. Y sobre todo si vienen de movimientos como estos en concreto, donde son movimientos asamblearios que rompen un poco con el modelo sindical clásico y piramidal, Pues yo creo que ellos tienen que ser los que nos pongan las pautas y nos y dirijan su lucha, porque son los mayores interesados y los que pueden arreglarla. Y nosotros un poco, pues, pues estar de, pues de transmisión de sus ideas, de apoyarles, de si la familia se queda sin dinero, a lo mejor por recoger dinero o pedir la libertad cuando vayan ahí. Hay una cosa muy curiosa, que estaban planteando una huelga de solidaridad con estos trabajadores en Gijón, y quizás se la planteaban en Asturias. Pero uno de los problemas, había un sector de Comisiones le dijo que estaba de acuerdo, y un sector de la UGT también estaba de acuerdo en apoyar la huelga de solidaridad con estos compañeros. El problema es que desde Euskal Luna, Comisiones negoció para todo el Estado que estuvieran prohibidas las huelgas de solidaridad. Entonces, entonces, claro, desde Euskal Luna, persona que hace una huelga de solidaridad es motivo de despido, es motivo de una huelga ilegal. Entonces, no sé muy bien cómo lo van a hacer. Pero el caso es que bienvenido sea la huelga, bienvenido sean los antiguos problemas, bienvenido sea todo lo que sea nuevo y todo lo que sea esté dispuesto para sacar primero a esta gente de la cárcel, y lo segundo, que recuperen el puesto de trabajo.
Exacto. Tú, por ejemplo, lo que yo estoy entendiendo, has comentado que parte de esos partidos políticos, unos están en un lado y otros en otro, ¿no? También, pues, por Comisiones Obreras y UGT están de lo mismo, ¿no? Unos estarán de acuerdo y otros. Yo creo que ese es el sindicalismo que no nos hace falta. La solidaridad que nos hace falta, las que estáis haciendo a lo mejor vosotros, que sin ánimo de lucro y viendo que estas personas necesitan su libertad ya inmediata, pues se estáis moviendo. Los compañeros asturianos yo creo que tampoco se mueven por esas cosas, porque si no harían estas luchas, ¿no? Sí, porque si nos dejamos comer, no hacemos nada. Va, ¿para qué me voy a mover con este? ¿Qué me importa a mí su huelga, no? Y la huelga es de todos, como tú dices, ¿no? La huelga es apoyarnos, la huelga es romperle los derechos ellos que nos ponen, ¿no? Eso es una huelga, es un apoyo. De eso quería hablar, del apoyo. Quería hablar del apoyo porque de qué manera les estáis vosotros apoyando desde aquí, desde Madrid, que también es muy grato, ¿no?
Hombre, pues hemos apoyado pues en lo que podemos, ¿no? Para que lo que podemos, pues la verdad es que es muy poquito. Uh-huh. Yo sé que, bueno, pues hemos hecho los cartelitos, el acto. Ahora, claro, como no sabía, ahora que les han detenido, pues el acto lo enfocamos también más, además de la lucha de la Naval de Gijón de solidaridad con la petición de libertad. Me sé que algunos sindicatos ese mismo viernes por la mañana, el problema es que no tengo el ordenador en casa, lo tengo en el curro y no he podido sacarlo. Sé que hay una convocatoria por la mañana pidiéndole la libertad, pero no sé ni la hora ni el día. Pero vamos, que la gente investigue ahí en los correos. Y bueno, pues la verdad es que la solidaridad que estamos ofreciendo pues es muy pequeña, porque son cuatro carteles, cuatro pintadas, pues primeramente lo que podemos, a ver cuando vengan ellos o venga algún familiar, pues si se están haciendo allí algo, pues como tampoco somos de las mismas organizaciones, cada uno a de Vallecas funciona a nuestra bola, de Gijón funciona a la suya, pues salvo alguna llamada telefónica tampoco estamos aquí en qué hay que hacer, qué no hay que hacer. Ellos tampoco, cuando les pides que hagamos, dicen pues todo lo que hagáis está bien hecho. O sea, que tampoco es que estemos aquí súper conexionados ni súper organizados, sino por desgracia, porque lo bonito sería que estuviéramos ahí súper súper encajados unos con los otros, y los de cuanto más sitios del Estado español también, para que esas cosas de la solidaridad pues funcionen mucho mejor. Hombre, yo con respecto a lo de los sindicatos que ha dicho, es que por supuesto estoy de acuerdo con lo que tú planteas. Lo que pasa es que si ya se hace, si por los motivos que sean, se hace una huelga solidaria y participan, pues quiere decir que bienvenidos sean, porque estamos todos, como casi todas las cosas de la clase obrera, o estamos todos, o las cosas empiezan a no salir demasiado bien.
Claro, si ya no pedimos que venga Fidalgo a poner esa primera plana ni el Méndez, sino pedimos que el trabajador que está en su puesto de trabajo, que se solidarice, que sepa que una huelga también es por sus derechos, ¿no? Y lo demás, pues bueno, ya se verán ellos cómo se comen los mariscos y estas cosas, ¿no? Y bueno, vamos a poner un poquito de música para seguir un poquillo con las cositas, y ahora volvemos otro poquito.
Ya, pues muchas gracias.
Yeah. de gira, unos días de rular, coche de prestado, escombrera de vatios, la función va a comenzar. Hacemos temas juntando hambre y ganas de comer. Nuestro abecedario, aunque sea escueto, da para pedir un JB. Zopilotes y guajiros son los que nos guiarán. Pedales sin pilas, quien pide las pelas para que te pasas ese pub. Contempla este concierto desconcertado, los micros rotos y algo mamaos, nuestros cerebros desafinados. Porque esto no es una gira, que es un girón de mi cuerpo que queda por todos los rincones pa' donde voy. En el escenario firmes se han formado bajo los pies un charco de whisky, trocitos de vidrio y unas alas para volar. Ahora ya entendemos la canción Helter Skelter y por qué a ese grupo lo llamaron Suicide. La afición de Brian Jones a tirarse a la piscina, la razón por la que el ángel perseguía a Sister Ray. Ahora comprendemos lo vibrante que fue Box y el apodo que pusieron al amigo Morphy Gray, lo blanco de Bodilley, lo negro de T-Rex y las verrugas en la cara del que canta en Motorhead. Escucha cómo canto esta canción, que me canteo sin ton ni son, y a cada rato pierdo la voz. Aplaude a estos artistas incondicional, que lo que tienen es lo que dan, y si se acaba vienen con más. Nos hemos comido la noche y eso hemos desayunado. Amigos del hambre, esto embrutece al hombre, sobran los milagros en un bar. Al tercer día vamos lento, trata de hacernos llegar química variada y una gran sonrisa, aunque sea disimulad. Los refranes no acompañan, recogemos sin sembrar toda la maleta, vuelta a portaleza y de nuevo a comenzar. Contempla este concierto desconcertado, los micros rotos y algo mamaos, nuestros cerebros desafinados. Porque esto no es una gira, que es un jirón de mi cuerpo que queda por todos los rincones pa' donde voy. Escucha cómo canto esta canción, que me canteo sin ton ni son, que a cada rato pierdo la voz. Y eso aplaude a estos artistas incondicional, que lo que tienen es lo que dan, y si se acaba vienen con más. Porque es que esto no es una gira, que es un girón de mi cuerpo que queda por todos los rincones pa' donde voy. Por eso escucha cómo canto esta canción, que me canteo sin ton ni son, que a cada rato pierdo la voz.
Cuando ya nada se espera personalmente saltante, más se palpita y se sigue más acá de la conciencia, fieramente existiendo, ciegamente afirmando, como un pulso que golpea las tinieblas, que golpea las tinieblas. Cuando se miran de frente los vertiginosos ojos claros de la muerte, se dicen las verdades, las bárbaras, terribles, amorosas crueldades, poesía para el pobre, poesía necesaria como el pan de cada día, como el aire que exigimos 13 veces por minuto para ser y en tanto somos, mandaron sí que glorifica. Porque vivimos a golpes, porque apenas si nos dejan decir que somos quien somos. Nuestros cantares no pueden ser sin pecado un adorno. Estamos tocando el fondo, estamos tocando el fondo. Maldigo la poesía concebida como un lujo cultural por los neutrales, que lavándose las manos se desentienden y evaden. Maldigo la poesía de quien no toma partido, partido hasta mancharse. Hago mía las faltas, siento en mía cuánto sufren y canto respirando. Canto y canto y cantando más allá de mis penas personales. Me ensancho, me ensancho. Quiero daros vida, provocar nuevos actos y calculo por eso con técnica que puedo. Me siento un ingeniero del verso y un obrero que trabaja con otros a España en sus aceros. No es una poesía gota a gota pensada, no es un bello producto, no es un fruto perfecto. Es lo más necesario, lo que no tiene nombre, son gritos en el cielo y en la tierra son actos. Porque vivimos a golpes, porque apenas si nos dejan decir que somos quien somos. Nuestros cantares no pueden ser sin pecado un adorno. Estamos tocando el fondo, estamos tocando el fondo.
Bueno, pues aquí tenemos hoy a Pepe, que es el compañero que estuvo agredido y, bueno, estuvo agredido el día 3 de marzo en Renfe, en Móstoles. A este compañero, si nos habéis escuchado a lo largo de los programas, le hemos tenido informando de la agresión. Fue a la concentración dirigida hacia él, de ninguna agresión sin respuesta. Este día fue el 3 de marzo del 2007. Este compañero se llama Pepe. Pues resulta que, por desgracia, en sus días laborales pues fueron comprometidos, porque él trabaja de restaurador de edificios y bueno, ya me rectificará él si pero bueno, es un buen pintor, en el cual te le puedes encontrar en la Catedral de Toledo pintando ahí un poquito y haciendo sus trabajos. Este trabajador tiró unas largas jornadas, ya que su trabajo era necesario de hacerlo, y bueno, pues se quedó desgraciadamente dormido, como un trabajador cualquiera. En este caso le tocó a él. La violencia, a las cuales a las 3:30 por ahí, que era el horario de estos perros sinvergüenzas, fue que le despertaron no con un despertador ni con buenos modales, sino con una buena patada y esta supuesta agresión. Buenos días, Pepe, ¿cómo te encuentras hoy?
A ver. Mira, con muletas.
Con muletas, ¿no?
Directamente. Caminar poco. La gente te pregunta, ¿cómo andas? Despacio. Pero bueno, intentando recuperarlo y bueno, y dándole muchas vueltas a la cabeza siempre. ¿Por qué te tiene que tocar? No sé. ¿Por qué te tienes que quedar al 50% de tus posibilidades? Porque ahora mismo no puedo hacer absolutamente nada, ¿no? Ni física ni creativamente, porque tengo que ir agarrado a los mangos de una muleta. Esa es la realidad que tengo más cercana. Luego, la actitud de esta gente, pues bueno, eso era una cosa que desde años siempre he considerado que no sé por qué tienen que existir esta serie de personajes cuando para mí no son útiles para nada. O sea, directamente, cada vez que oigo la palabra seguridad me pongo a temblar. Con lo cual, no sé, es todo un poco un sinsentido y te lo quieren hacer con sentido. Pues particularmente yo no quiero consentir. Eso de momento. Lo demás, pues mira, pues me he quedado sin trabajo, tengo que estar todos los días yendo a un hospital para que me hagan, lógicamente, para que mi pierna vuelva a ser la que era. Con lo cual, pues, ¿qué voy a con? Bueno, habrá un montón de personas que le habrán pasado algunas situaciones más o menos. Te cambia totalmente todo. Tú, durante un momento, bueno, un momento, vamos a decir un momento, se traduce en meses, llega que tú ya no sabes cómo, ni cómo coordinarte, no tienes tiempo para nada porque siempre tienes algún sentido, siempre tienes algún trámite, siempre tienes algún papel burocrático y todo derivado porque no sé a quién se le pudo ocurrir que hacía falta que tuviéramos perros de presa por las calles, pero bueno, si yo pago mi billete, que me parece que encima ya es demasiado caro para el servicio que me prestan, me lo tengo que sacar yo, o sea, me tengo que hacer yo toda mi gestión, ¿y yo para qué necesito a una persona que me pegue? ¿Pero por qué? O sea, habrá quien le gusta, pero para eso hay club elitistas que pagas para que te peguen. Yo, por montar en un transporte que encima yo no decido porque me tengo que ir a cientos de kilómetros, por así decir, vamos, no son cientos, ¿no?, las distancias, pero son bastante distancias. Encima, ¿qué busco? ¿Quién me pastoree? No, hombre, para eso yo ya tengo mi conciencia, ¿no? Y entonces, cojo, me levanto a la hora que casi me obligan a levantarme, y bueno, y yo estoy en mi puesto a tal hora. Lo que yo no tengo la culpa es que los trayectos sean así de largos, que las circunstancias te vengan, pues eso, como veo a todo el mundo, todos nos dormimos precisamente por eso, porque además los trayectos que nos obligan a hacer por aceptar un puesto de trabajo, pues la verdad que muchas veces son bastante, ya no largos, sino tediosos encima, porque, bueno, las condiciones no están tan bien dadas. A lo mejor si invirtieran un poquito también en que las condiciones estuvieran mejor, pues no habría falta que nos pastorearan. Porque yo ya ahora mismo cojo cualquier transporte, aparte de lo que me ha pasado, y entonces me encuentro en una estación de metro con unas máquinas que si se me tragan las monedas, yo no sé a quién reclamar, yo no tengo nada por el estilo, miro a un lado, miro a otro, no encuentro a nadie que me pueda ayudar, por así decir, pero eso sí, a la que me descuido y digo, pues bueno, yo tengo que coger el metro, pues yo paso. Entonces, a la vuelta de la esquina, sí que me encuentro unos personajes armados que no me van a ayudar, sino que lo que está claro es que lo más seguro es que me repriman por yo no haber adquirido mi billete. Pero oiga, yo es que no puedo perder el tiempo porque la máquina se me ha tragado las monedas. O sea, son casos, ¿no? Y eso, pues bueno, está ocurriendo ahora mismo en casi todas las estaciones de metro, por ejemplo. O sea, la figura del taquillero, eso ya no existe. Pero al fin y al cabo era una persona a la que tú le podías decir, yo quiero ir a tal sitio. No, ahora tengo que hablar con una máquina. Yo no tengo por qué hablar con una máquina ni tengo que ser técnico de ninguna máquina. Yo solo quiero viajar.
Sí, es lo que tú estás comentando. Nos derivan a estar automatizados y evidentemente si tienes que reclamar algo, ¿dónde lo reclamas? ¿A quién? A una máquina, evidentemente, no te va a ayudar para nada. ¿Dónde está la figura, como tú dices, de ese jefe de estación que estaba dentro de la estación, en el andén, y que realmente si necesitabas algo podías acudir? Todo eso va desapareciendo porque evidentemente económicamente a ellos no les reporta nada, no les interesa, ¿no? A esta gran empresa que tenemos de transportes, claro, públicos, ¿no?, como dicen, y sin embargo las estaciones privatizadas. La última es más cercana aquí a la zona, Entrevías, o Asamblea de Madrid, como la queráis llamar. En este caso sabemos que también se han hecho concentraciones y que la gente ha respondido positivamente.
Sí.
¿Cómo lo viste tú cuando estuvisteis?
Hombre, yo sí he notado que la gente sí se da, vamos, que es una realidad, o sea, porque ahora a mí, claro, en estas circunstancias, a cualquiera que le contaba el caso, pues, hombre, siempre ha habido sensación de asombro, ¿no? Porque dices, pero bueno, ¿por qué te tienen que hacer esto? Eso es generalizado, pero luego, por otro lado, puede ser alarmante que luego hay un montón de gente que le cuentas, porque claro, oye, ¿por qué vas cojo? Pues mira, por esto. Ah, pues yo conozco a uno, o a mí me pasó, o no sé qué. O sea, que esto no es un hecho aislado, ¿no? Esto es una cuestión desde muchos años ya, ¿no? Desde que la seguridad privada, como llaman ellos, la seguridad privada se instauró en estos tipos de, vamos, en los transportes públicos, pues es que hay, pero no sé, bueno, tiene que haber decenas de casos abiertos porque esta gente no funciona con, bueno, aparte de su inservibilidad, por lo menos para mi caso, demostrada, lo que encima es una cuestión de agresión hacia el usuario, ¿no? Con lo cual dices, o sea, yo encima pago para que me traten mal. Eso es absurdo. Ninguna cabeza bien pensante, vamos, o medio pensante tiene que decir, no, hacen falta. Luego, por otro lado, si te encuentras, porque he leído incluso entrevistas de estos periódicos que regalan, te los encuentras en el metro y tal, y la gente sí que demanda. Ah, no, a mí me parece bien que el metro, el metro, la Renfe, vamos, lo que es el transporte que usamos todos. Ah, sí, yo veo bien que haya estas figuras, pero dices, pero bueno, pero si estas figuras, ¿qué te resuelven? O sea, a mí me parecería estupendo que hubiera figuras o personajes o como queramos llamarlo, que entonces, pues mira, si tienes cierta edad, te ayudarán a subir. Si tienes una duda o eres guiri o no sabes hablar, o que te indicaran dónde es el sitio donde tú quieres llegar. O sea, una cuestión de, vamos, de normalidad.
De civismo.
Sería lo lógico. Lo que yo no necesito es que me vayan pegando. Exacto. Directamente.
Y yo sí, Pepe, sí te quería preguntar que nos explicaras ¿cuál es tu oficio? Para que sepamos por qué estamos criticando tanta violencia de estos cerdos, esta gente frustrada que no sirven nada más que para jodernos la marrana cuando vamos a trabajar, porque se vayan a vigilar a cualquier otro sitio, o que vigilen, pero que nos dejen. ¿Cuál es tu oficio realmente? Que nos entendemos también los que estamos escuchando por distintos
medios. Bueno, yo podría, no sé, definirlo, pues dibujante, escultor. Y casi siempre lo que me dedico es a realizar, pues, tareas de escenografía, decorados, restauración, todo, claro, todo lo que conlleve, pues eso, un oficio artístico. Dibujar, pintar, modelar, o sea, todos estos casos. En este caso que me ocurrió, yo estaba realizando un decorado, con lo cual, pues, bueno, a mí me contrata una empresa, oye, necesitamos una persona de tus características y los horarios, pues bueno, pues lo que vuelvo a comentar, dada la donde yo habito, a donde me tenía que desplazar y tal, pues bueno, claro, va sumando horas. También es cierto que cuando tú tienes que realizar una obra, por así decir, pues tú tienes que adaptarte a lo que son los tiempos, porque tú tienes que entregar a un momento, ¿no? Como cuando haces un decorado para el teatro, si la obra tiene que estrenar, tú tienes que tener el decorado hecho. Con lo cual, claro, ahí se van sumando un montón de, pues eso, de los horarios y de, hombre, claro, y tu cabeza además está pensando en un montón de cosas. Tú vas mirando por la ventanilla y no va viendo el paisaje, A lo mejor te vas fijando en la distancia que tienen las vías del tren o cómo hay una piedra o hay una planta ahí para luego tú poder realizarla.
Poder, o sea, plasmarlo, poder utilizarlo para tu trabajo.
Sí, claro, porque realizar es ver, con lo cual tú tienes que ver. Muchas veces no miras, eso también es cierto, que no miras, pero tienes que ver para tener una información, claro, y claro, todo eso se va sumando, pero vamos.
Claro, todo esto se reduce a tiempo, ¿no?
Claro.
A un tiempo, a un estrés sobre ese trabajo, a un tiempo de cansancio, puesto que
mucho.
No tienen las horas de descanso, esas 8 horas mínimas que nos recomiendan todos los médicos para que el cuerpo humano funcione, ¿no?
Eso sería muy...
Entonces todo eso acumulado nos deriva a lo que te ha ocurrido, ¿no?
Pues... Sí, como el cansancio, perdona, Bebe, como el cansancio que tuviste que pasar colgado en el parque de atracciones, pues haciendo... todas esas rocas que hay en,
claro,
en la cesta que te tiras en la barca esa, decorando el,
sí,
parque de atracciones,
los fiordos.
Claro, los fiordos esos, para que luego nosotros, ¿no?, vayamos a divertirnos.
Eso
a unas
bien.
Horas que, exacto, ¿no? Eso
está
es
bien,
un...
pues recordemos que claro. Quien vaya al parque de atracciones y cuando vea todo ese decorado, se acuerde del compañero Pepe, de su cansancio y de esas consecuencias. Claro. De los Rottweilers, ¿no?
Ah, y sí. Que tenga su enérgica repulsa contra estos perros guardianes del orden y la ley, ¿no?
Perros inútiles.
Exacto, porque no valen para pintar, valen para pegar, ¿no?
No, no valen ni para pastorear, no valen ni para hacer un montón de labores que hacen los perros. Porque los perros son bastante útiles. A mí, yo particularmente quiero a los perros, ¿no? Lleva, yo qué sé, los perros tienen muchas funciones, pero hay una raza de perros que no sirven para nada, nada más que para abrir la boca. Y hay veces que la cierran y entonces te pillan. Con lo cual, no tiene ningún sentido, no sé, me parece absurdo. Cada vez fomentan más lo de las historias estas de seguridad privada, que no sé. Pero bueno, es que cualquiera ya, además, a cualquier persona... Le dan un mando, le dan una forma, pero esto como... Nunca lo entendí. Ahora, claro, ahora lo entiendo, joder, no, ahora no lo entiendo. Ahora me duele. Ahora me duele directamente, pero me duele por todos los lados. Física y psíquicamente. O sea, a mí estos individuos... por un sueldo, porque encima luego se justifican por un sueldo o un trabajo, encima se creen que son trabajadores algunos, a mí, este año, por ejemplo, ya me lo han tirado a la basura. Yo con este año ya no cuento para... porque es que no tengo ni ilusión ni ganas.
Claro, ¿y qué ilusión y qué ganas vas a tener si todavía vamos en muletas, ¿no?
A ver,
todavía.
No, es que...
¿Cómo te vas a subir tú a un andamio? ¿Cómo te vas a colgar con tu arnés y te
no,
vas a poner...?
Es que no me apetece ni hacer un dibujo.
Exacto.
Es que dicen, ah, claro, tienes las manos, tienes que dibujar. Pero si tengo que ir a buscar la goma de borrar porque me la he dejado en otro sitio, ya tengo que hacer un trámite. Es que para todo tengo que hacer un trámite, por ejemplo, ¿no? Con lo cual, eso... te limita al 50% tu capacidad. Hombre, lo demás me funciona, lógicamente. Al fin y al cabo, es una pierna, ¿no? Que todo lo demás de mi cuerpo, pues bueno. Pero que me limita un montón. Y eso es una realidad. Oye, supongo que como todo, todo se va superando y todo se tiene que... Además eso, ¿no? Vamos. Intento eso. Además de decir, bueno... No me podéis hundir tanto. Ahora ya vamos a tirar para... Y vamos, y... Tengo que decir que la gente en general, pues todo el mundo, pues como que está de acuerdo, pero, ¿ves? Ahora vamos a ver que hay que realmente merece la pena ser... solidario con los problemas del personal y que hay que luchar, joder, vamos a dejarnos ya de que, bueno, va, que como si lo viéramos en la tele.
¿Qué le
no,
ha pasado a otro?
Eso es. Es que nos enseñan las noticias, por ejemplo, en la tele y vemos tanta injusticia, tanta historia, tanta... Y como lo tenemos tan asumido como que no nos afecta. luego nos cuentan el caso de algún amigo, algún familiar, alguna historia, y lo único que haces es asombrarte y decir, jo, ¿y eso pasa? Joder, claro que pasa, hombre. Es que es verdad que pasa.
Lo que tú comentabas antes, tu caso no es el único. Hay cientos y cientos de casos
en los cuales ha habido
agresión. Si alguien de los que está escuchando quiere comentar que haya tenido algún percance con estos Rottweiler, aunque no sean concretamente con los que se encontró el compañero Pepe, pero con cualquiera de la jauría humana que anda por ahí suelta dentro de la Renfe, pues que nos llame. Tenemos un número de teléfono, es el 91-777-3928. Es sí, muy fácil.
Y como vamos a hablar de juicios y de concentraciones, vamos a poner un poquito de música a nuestros oídos. Y bueno, te voy a dedicar una canción. Yo creo que es de Luis de Góngora. Y bueno.
Góngora.
Eso, de Góngora. Y bueno, espero que más o menos, pues, te guste.
Seguro.
Cruzados hacen cruzados, escudos pintan escudos y tahúres muy desnudos, condados ganan condados, ducados dejan ducados y coronas majestad. Verdad, verdad, pensar que uno solo es dueño de puerta de muchas llaves y afirmar que penas graves las paga un mirar risueño. Y entender que no son sueños las promesas de Marfira. Mentira, mentira. Todo se vende este día, todo el dinero lo iguala. La corte vende su gala, la guerra su valentía. Hasta la sabiduría vende la universidad. Verdad, verdad. En Valencia muy preñada y muy doncella en Madrid, cebolla en Valladolid y en Toledo mermelada. Puerta de Elvira en Granada y en Sevilla doña Elvira. Mentira, mentira. No hay persona que hablar deje al necesitado en plaza, todo el mundo les mordaza, aunque él por seña se queje. Que tiene cara de hereje y aún fe la necesidad. Verdad, verdad. Siembran un arte saberros, la madre y sus hijas todas son perras de muchas bodas y bodas de muchos perros. Y sus yernos rompen hierros en la toma de Algeciras. Mentira, 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 mentira.
Bueno, pues vamos a seguir continuando, porque esto no es todo. Después de que el compañero Pepe es agredido y sacado malamente de la estación Móstoles del Soto, bueno, pues este hombre llamó a un número que tiene tres números, un número que tiene tres números, es el 112, llamadas de emergencia. Joder, Pepe, vaya emergencia, ¿eh? Cuéntanos qué te pasó también.
Pues mira, cuando me pasó el despertar, por así decir, este despertar tan así, directamente, sin pedirme ningún tipo de billete, ni de identificación, ni nada por el estilo, me sacaron a la calle, así. Y que si tenía dinero, que cogiera un taxi, que cogiera un autobús, que me buscara la vida, pero oiga, que yo me he pasado de estación, yo simplemente quiero volver a mi casa, porque yo me dirigí a mi casa directamente, claro. No, que tú te vayas, que... Y ya uno, así como con un trato un poquito más amable, dice, oye, por tu bien es mejor que te vayas. Digo, hombre, pues por mi bien yo mejor me voy a ir. Yo ahí notaba ya, claro, que el pie no me funcionaba como cuando yo me monté en el tren, lógicamente, ¿no? Pero bueno, al fin y al cabo podía ir caminando y lo único que encontré fue un centro comercial. Bueno, pues ahí, en el centro comercial, había una cabina de teléfonos. Directamente, bueno, aparte, llamé a mi domicilio porque me estaban esperando. Digo, no me esperes que me ha pasado esto. Y ya me dirigí, claro, a que me vinieran a recoger porque ya mi pie no servía en absoluto para nada, ¿no? Llamo, ¿y dónde está usted? Bueno, yo no conozco esto, estoy en un centro comercial, aquí en Móstoles el Soto, en una entrada que tiene una caseta de la 11. A ver, yo al no conocer el sitio, pues yo di las referencias visuales que tenía. Vale, vale, espere, no se mueva. Digo, no, no, si no me puedo mover, no hay ningún problema. Bueno, ahí aguanto tiempo. Cuando yo considero que ya era bastante tiempo, vuelvo a repetir la llamada. Vale, no se preocupe, que enseguida mandamos a... Vale, yo sigo en el mismo lugar, puesto que ya no podía caminar directamente. Espero, y otra vez vuelvo a hacer una llamada porque ya otra vez me volvía a aparecer mucho tiempo. Y entonces me contestan que ahí se ha mandado a una ambulancia y a una patrulla de policía y usted no estaba en la puerta esa. Digo, vamos a ver, ¿a qué puerta han venido a buscar? Puesto que yo no me puedo mover. Dice, bueno, nosotros ya lo hemos mandado, con lo cual no vuelva a insistir otra vez, puesto que ya no vamos a mandar ninguna... Vamos, no vamos a mandar ninguna, como lo llamen ellos, o sea, la ambulancia que me hacía falta a mí, o lo que fuera. Y así el señor me cuelga directamente. Yo la única opción que vi en ese momento, puesto que yo estaba llamando de un teléfono público, claro, todo esto en el vestíbulo de un centro comercial, pues llamé a la policía local de Móstoles, al 092. Entonces ahí me dijeron que intentara ponerme en contacto, porque claro, yo ya le expliqué, es que yo no tengo movilidad. O sea, yo voy a la pata coja. De la calle a la cabina. O sea, no... Que intentara ponerme en contacto con un vigilante de seguridad del centro comercial este y tal. Bueno,
sí, claro. Vigilante.
No tenía bastante, como no tienes un claro. Plato de sopa, pues toma 15, ¿no?
Ah, bueno, pero cuando ya veo a uno, claro, yo le empiezo a hacer señas y le empiezo a llamar. Pero el señor, no sé, tendría algo urgente, estaba hablando con su móvil y a mí no me hacía caso. Y yo, a la pata coja, intentaba llamar la atención del señor este y de mí, absolutamente, pero hasta que ya pude llamar su atención y le digo, oye, mira, que es que me pasa esto. Joder, que además le tuve que decir, oye, que me lo ha dicho la policía, que te lo comunique a ti, o sea, ya... Ah, vale, bueno, entonces el tipo hizo sus labores, que fue coger un walkie-talkie y ya ponerse... Y entonces, ahí sí, ahí ya resulta que es que cuando supuestamente me habían venido a buscar, se habían ido a la entrada principal del centro comercial. Digo, pero si te he contado que yo no conozco esto, que yo estoy en tal sitio, pero además supongo que si vas a un centro comercial... Te das una vuelta para ver todas las entradas, ¿no? Porque tienen muchas entradas, ¿no? Es una cosa de... Pero bueno, y ahí ya sí que conseguí que me hicieran... Vamos, que me llevaran al hospital y aparte que declaré a la policía local de Móstoles. Y se lo conté y le di los datos de las personas que eran. Ellos dijeron, en este caso era una chica, que se iban a acercar a la estación, pero yo no he recibido todavía ningún tipo de comunicación, ni ningún tipo de que ellos hayan también realizado, pues bueno, una pequeña investigación, por así decir, oye, ¿qué es lo que ha pasado? Porque vale, pasó tiempo, pero vamos, no creo que fuera mucho.
Exacto, es que es demasiado, macho. Esto lo que yo no entiendo es la poca actitud que está teniendo el Estado que tiene con sus perros guardianes hacia el pueblo, ¿no? No es normal, no es normal nada, porque, joder, encima que están para ayudarnos, porque son personas, supuestamente, la policía está para ayudarte en la calle a la ciudadano, no para golpearte, no para llamarte perro, no para tenerte tirado, ¿no? Es que es grave. Por mi parte, yo, mi más enérgica repulsa. También estuvimos haciendo una cosa que, bueno, que fue importante, que es a los dos días o tres o una semana o por ahí, nosotros nos fuimos a Móstoles. El compañero Pepe, en este caso, pues, ¿cómo va a acceder, no? Porque él está escayolado, él ha venido al sindicato, él nos ha pedido que estemos con él, nosotros estamos con él. Nosotros hicimos una concentración, estuvimos allí en Móstoles.
Estuvieron muy agradecido, ¿eh?
Gracias también a la casica y a mucha gente
que accedió
allí, ¿no? Porque se enteró y estuvimos. La pancarta que llevábamos era ninguna agresión sin respuesta. Y bueno, empezamos allí a poner unos pocos boletines. Volatinas que estuvimos dando, unos panfletitos y alguna otra de las cosas, ¿no? Que hay que hacer. La gente reconocía a estos perros, porque además, Pepe, hiciste un buen trabajo en ese dibujito que nos hiciste.
La profesión se lleva, ¿verdad?
Entonces, pues estos tuvieron en Móstoles otros dos subnormales de estos. Perdonad por las personas con
síndrome de Down.
No quería hacerles daño, ¿no?, en esta frase, la borro de... Pero sí a estos sinvergüenzas perros rabiosos, que, bueno, empezaron a increpar de que ellos no estaban, de que no sé qué, que no sé cuánto. Estuvimos poniendo unas pegatinas y resulta que mandaron al trabajador, lo típico. Mandan al trabajador a retirar las pegatinas. Con el trabajador se estuvo hablando, que con él no había nada, que se esperara un poquito, que cuando nos vayamos ya tendrá tiempo de retirarla, ya que es su trabajo, pero que por favor que respetara. Bueno, el hombre tampoco interpretó bien la situación de nuestra actitud pacifista, porque nuestra actitud era pacifista hasta que llegaron los dos perros. Pues esos dos perros no tuvieron narices de enfrentarse a la multitud de gente que les gritaba que esos son agresores, que son asesinos, que son perros del orden, guardianes, que no valen para nada, y se metieron para adentro como unos perros cobardes. Claro, solo se enfrentan de dos contra uno y encima dormido. Queremos recordar también la agresión que tuvo una chica latinoamericana, en la cual se llevó un tiro en la pierna.
Creo recordar que
allí fue también en Móstoles,
por Aluche también, o en Batán también hubo un caso muy parecido en el cual también una chiquita estaba durmiendo, tuvo una agresión muy fuerte.
Yo acuérdense con lo que estáis comentando, claro, como ahora cada vez te van surgiendo diferentes historias, por lo que había dicho antes, o sea, resulta que es que no es un caso aislado, esto es muy común. Y ha habido gente que ya me ha hecho comentarios que solo hay que ver sus taquillas y los sitios donde ellos actúan. Y están todos decorados con insignias totalmente nazis y, o sea, de una violencia que, bueno, que parece que es que les hacen el casting, ¿no? Para que sean eso, para que sean agresores, ¿no?
Exacto.
Eso está bastante controlado, porque hay gente que también trabaja en esos sitios, que hace limpieza, que sí que hace un servicio y ve cómo son sus, vamos a llamar, sus vestuarios o lo que ellos lo quieran llamar, y son realmente santuarios de psicópatas, porque para mí esos son santuarios de psicópatas, ¿no? Y todos están, además, con bastantes contactos con la... Pues bueno, pues con todos estos fascistas asesinos, que... Con lo cual, pues si ese es el caldo de cultivo y esa es la seguridad que me venden a mí, porque a mí me la venden, porque yo pago un importe por montar en un transporte, me parece que esto ya huele bastante mal el tema, ¿no?
Sí, huele tan mal como que mira lo que te ha sucedido, ¿no?
Aparte,
sí.
Generalmente, o sea, si esta es la sociedad que nos estamos buscando, Pues conmigo que no cuenten, desde luego. O sea, yo no voy a jugar con... Ni voy a decir, ah, esta... será así, ¿no? Es que ha tenido que ser, o mala suerte. No, no, señores, aquí no hay mala suerte. Aquí hay unos personajes campando a sus anchas y encima con unos poderes que no sé quién coño se los otorga, que se creen que pueden ir por la vida, pues eso, repartiendo mandobles. Entonces, joder, que nos den a todos una espada. A ver, como Don Quijote, pues ya me buscaré yo a quien... Pero se supone que bueno, que tenemos que convivir, ¿no?
Sí, mira, yo te voy a contar una cosita porque nos sucedió detrás de tu historia. Nosotros estábamos pegando los carteles de José Couso, un compañero que ya sabemos que Aznar es responsable. Es uno de los asesinos más directos que tenemos aquí. Y todavía
es el asesino.
Y está todavía dando clases de English Pit English por ahí. Pero bueno, yo estuve como compañero y solidaridad que tengo con esa muerte injusta de ese compañero cámara de Telecinco. Bueno, pues resulta que los tres últimos carteles, como nosotros también hemos tenido pérdidas de compañeros, de familiares, heridos y todo, del 11 de marzo, pues decidimos irnos allí donde antes sí te dejaban hacer las pintadas contra estas cosas, contra los ejércitos y tal, donde se ponen, más de uno ha ido siempre a poner ahí las velicas. Bueno, pues nosotros fuimos a poner los tres carteles que nos quedaban. La mala suerte es que vinieron, eran las 12 de la noche, íbamos con las niñas y todo, con Paula y Celia, y la mala suerte que vinieron los gilipollas, los protectores de unas cosas que pagamos nosotros.
¿Otro baile? Claro,
otros. Sí.
Entonces estos, lo primero que hicieron fue, en vez de decirme qué hago, pues tirarme del brazo para atrás. Otro intentó sacar la porra, se le dijo que si sacaba la porra se la iba a comer y se la iba a comer.
Intentó sacarla, no, la sacaron en dos ocasiones, ¿sí? Dos ocasiones la volvieron a guardar, intentaron volver a sacarla, pero ya no pudieron.
Porque se las comían, ¿no? Era vergonzoso ver cómo Paula y Celia sí estaban nerviosas, pero no se daban cuenta de la actitud que estaban cogiendo. Que bueno, empezamos a llamarles fascistas y empezamos a meternos con ellos. Había gente que en realidad se estaba riendo porque los maderos, bueno, los perros estos no sabían lo que hacer. No sabían lo que hacer, que llamaron hasta la policía. Porque el último cartel, que por cierto nos quitaron medio y lo rompió, ahí ya fue cuando el guarda este se iba a llevar la de San Martín. Bueno, pues el último cartel lo pusimos fuera en el suelo. Y le
pues
dijimos,
que el suelo es del ayuntamiento, claro, no pertenece a Renfe y nosotros podíamos poner ahí
y
un
no
cartel.
¿No tuvo cojones?
Ah, es que pertenece a Renfe.
Claro, entonces, claro, lo que pasó es que los maderos también vinieron con mala gana y se comieron la mala gana. A mí la gracia de este gilipollas, de uno de ellos, que me llega y me dice que nos retira la denuncia, ¿eh? Nos retira la denuncia si quito yo un cartel. Bueno, vamos a ver, le dije directamente, denúnciame, tronco, que te la vas a llevar todo. Le denunciamos que era el agresor. Bueno, sí quiero decir que el pibe también lleva gafitas, es muy fino, y la chupa que llevaba de seguridad estaba llena de sangre, la cara la tenía como si fuera un yonki de mierda, ¿sabes? Pero bueno, esto vamos a hablarlo dentro de un ratito, ¿vale? Porque vamos a dejar de torturar los oídos, ya sabéis que tenéis el teléfono, Mari, lo recuerdas, que es que yo soy de lápiz.
Sí, que mucha charla ya.
91-777-3928.
Y bueno, os vamos a dejar con un poquito de más sinfonía en las orejas.
A través de esos barrotes, el cielo tan azul que me es prohibido. Ganas de gritar, pelear, desgarrar, derrumbar, romper. Porquería de vida. Estoy encerrada en estas mierdas de aislamientos, sin días, sin sueños. Me han robado todo, me han despojado. Ya no soy. ¡Nunca he sido! ¡No! Palabras sin orden, porque el orden es la muerte, y a mí me soy. Me cago en ti, me cago en ti. Sucio gilipollas de mierda. Sois todos unos hijos de puta. Cada día me arrancáis pedacitos de mi alma. Y eso me duele, ¿entendéis? ¡Cabrones de los cojones! ¿Qué importa? ¿Qué importa el momento que yo no puedo abrir esa puerta? ¿Qué importa? Estoy en un cubo blindado. Un cubo de hormigón. Una tumba para carnes vivas. Condenada, encerrada a vivir dentro de cubos de hormigón. Nada otro que una pastilla de jabón y un rollo de papel para limpiarse el culo. Nada otro. No soy, no existo. Ni siquiera me apetece escribir, soplar palabras sobre esas hojas blancas sin sombra. Oh, no.
Bueno, y como dicen los indios, mata el miedo, piérdeles el miedo. Y ya sabéis que no están cuidando los metros, ni los renfes, ni nada. Lo que están es guardando al patrón, guardando al capitalismo, guardando a una gente de represores que todos los días nos machacan. Es importante todavía recordar que somos trabajadores, que nosotros somos los que producimos el país, que nosotros somos los que estamos llevando nuestro granito de arena, que nosotros somos los que en realidad pagamos las borracheras, pagamos los consoladores del Becan, porque el Becan se gasta, se compra ese consolador porque nosotros lo pagamos yendo como borregos a verles y apoyando y comprándonos sus zapatillas, esas zapatillas Nike, que si no mal recordamos, las trabajan los niños y las hacen los niños, y los niños de África, los niños en China, los niños en Latinoamérica, que todos los productos que nosotros vemos tan guapos de Adidas y de eso también están hechos a base de esclavitud, a base de unas gentes que lo único que quieren es tener al pueblo como esclavo y al pueblo como doblegado, ¿no? Y ya está bien, mata el miedo. En este caso también hay que romperlo con esta vigilancia. Con esta vigilancia absurda, con esta gente que se cree más que tú porque tiene unas botas militares, un pantalón, una porra, una pistola y el pollo en la pistola. Porque todavía lo hay. Todavía los hay que están dentro de Renfe con el pollo, con la bandera de Franco o de su puta madre. Perdonad por la palabra también. Y me estaba reformando. Pero es que esto ya está bien. Ya está bien. Porque nosotros nos levantamos a las 5 de la mañana, a las 4, a las 3, según el horario que tengamos. Y nos vamos a trabajar, producimos y nos vamos a intentar descansar a casa. Y lo único que tenemos es que cuando a ellos les da la gana, te aparecen un par de mendas de estos y te parten la vida por el medio. Es que te la parten. Y ya no bastante tenemos con caernos desde los andamios, como a la primera trabajadora en Madrid que ya tenemos en construcción, de 42 años, ayer en Valdemoro murió. Porque le cayó un bidón.
En cuestión femenina han sido 4 mujeres muertas en construcción. Pero claro, tampoco van a poner el punto de la mujer muerta en el trabajo, en una obra, mientras que por otro lado están dando la violencia de género, esa violencia tan machista hacia la mujer.
¿Qué te pasa?
Pero como bien dice Ricardo, y para...
Es que tienes el micro cerrado, tío.
El tema, pues han sido 4 mujeres muertas en construcción, pero tampoco les interesa sacarlo a la luz, ¿no? En cuanto a Pepe, volvemos a su tema, que es el tema de mucha gente, no solamente su tema, ¿verdad?
Claro, no, es que tampoco... No hay que personalizarlo, puesto que... Es que es muy común, y desde hace muchísimos años... No sé, desde que empezaron a aparecer estas empresas, por así llamarlas, que es esto de la seguridad privada, pero señores, si bastante tenemos con, vamos a llamarla, la seguridad que nos imponen, ¿cómo es que encima tenemos que tener contratados a gente que luego resulta que es eso, que además los resultados son ilegales directamente? Bueno, es que yo creo que incluso si se investigara un poco a fondo, la mayoría de estas empresas son ilegales. Porque no se puede, vamos, ¿cómo es eso de contratar a cualquier persona para que vigile mi seguridad? ¿Qué seguridad? Pero si yo te he dicho algo, yo necesito algo. No, en absoluto. Y entonces yo me monto... me junto con muchos mercenarios directamente. Es eso, pero eso se ha llamado eso, ser mercenario. No se ha llamado empresa de vigilancia del Estado. No, se han llamado mercenarios porque van a eso, por dinero, a maltratar a los demás. Y esto es lo que ocurre generalmente. Y luego encima tienen la desvergüenza de en las estaciones de metro y en otros sitios así, te ponen un stand con una persona que, oye, que no tienes trabajo, que no sé qué, no sé cuánto, que pum, 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 vente con nosotros, ¿no? Sí, claro, sí. Las Fuerzas Armadas valemos todos, ¿no? Pero bueno, hombre, esto es una...
Sí, de hecho solo necesitan el 60.
No valemos todos, los que pensamos un poquito no valemos para las Fuerzas Armadas. Claro,
claro. Pero te venden la moto, o sea, yo voy a sellar mi cartilla del paro y me ponen un cartel que me aliste. Bueno, yo ya no puedo, ¿no? Porque encima no doy ni la talla, pero me ponen que me aliste a las Fuerzas de Seguridad. Pero bueno, pero señores, yo tendré que hacer algo productivo y positivo, ¿no? No, no voy a dedicarme a joderle la vida, sí, a los demás.
Joder, con un 65, con menos de un 65 de coeficiente mental, se coge el ejército. Y eso es realidad.
No, si yo y es por altura.
Y encima, ¿cómo vas a saltar ahora las pistas esas que ellos tienen de entrenamiento, ¿no? Con las dos muletas, como te han dejado la tibia a los cerdos estos, ¿no? La verdad es que sí tienes razón, porque encima, yo creo que no son tan hombres como para elegir un trabajo como el que han pasado sus familiares, a lo mejor. Porque, por ejemplo, para la albañilería, que dicen que valen todo para la construcción, pues no vale todo el mundo para la construcción, que queremos que diga. Todo el mundo vale para trabajar, todo el mundo vale para unas ciertas cosas que estamos más o menos capacitados. Pero un compañero, es así, ¿no? Claro, un compañero que trabaja en hostelería, que se ha tirado, por ejemplo, 10 años dentro de hostelería, y ahora, porque no tiene ese trabajo, nada más que también la oportunidad de meterse al ejército o a las fuerzas de seguridad estas, ¿no? Pues yo qué sé, se mete en la construcción, y esta es una de las personas que se convierte radicalmente en unos de los posibles peligros en accidentes laborales, ¿no? Porque no sabe andar por las obras, no sabe subirse a un andamio, no sabe qué es un arnés, ¿no? Yo creo que sí, lo que has dicho de vente aquí, que no hace falta que tenga experiencia, ¿no? Si para que des golpes solo tienes que levantar la mano derecha, ¿no?
Mira, yo otra cosa que, bueno, siempre he tenido, incluso antes que me pasara el altercado este, la historia de esta gente, que sí, como tú bien dices, hay gente que, mira, pues joder, todos tenemos que comer. Pues mira, aquí es donde me dan curro, porque la verdad es que les tienen que hacer así como unos recusitos, de que te sabes atar los cordones, pues venga, tira para adelante. Vale, hasta ahí incluso ha habido veces que he tenido mis ciertas dudas de decir, bueno, de hecho, como dice todo el mundo, yo tengo un vecino que guarda jurado y al fin y al cabo es una persona maja. Claro, porque es mi vecino y me conoce y todo lo demás. Pero luego, el tema también está que en estas empresas, que son varias o son una o como lo quieran llamar, no. Ahí hay un grupúsculo de gente que lo que son unos tarados mentales que lo que están es desarrollando, pues eso, su capacidad de que les den un uniforme y una porra y joderle la vida a las personas. Así, así de claro. Ah, no, pero es que a mí la policía nunca me ha pedido la documentación, hasta el día que tienes un problema con un vecino en la escalera y empiezas a ver cómo funciona el sistema policial, el sistema jurídico y toda la hostia. Entonces ya empiezas a cambiar, claro, a ti normal, con esos pelos, con esas pintas, con esas... A mí nunca me ha pasado, joder, pero hay veces que sí te pasa. Y entonces ahí que nos ponemos a pensar y dices, ah, amigo, entonces tu sistema es tan cojonudo a que cuando te duele, ¿por qué entonces me dices a mí que no esté en contra de este sistema? Joder, si yo lo único que intento es ser constructivo, intentar que las cosas funcionen lo más lógicamente para que todos podamos vivir, pues eso, con el mínimo de dignidad. Por mí y por mis compañeros, por mí el primero y por mis niños y por los que vengan. Y es así. Y entonces, ¿cómo yo voy a...? Joder, es que todavía me sigue pareciendo ilógico que un puesto de trabajo sea ser un perro y un represor. O sea, no lo entiendo. Ser barrendero es positivo. Aparte que yo he sido barrendero, bueno, pero joder, me parecía una labor grata, productiva. Y además estaba haciendo algo El servicio de estas personas, sí, hay veces que vas a arreglar un papel y te atiende el guarda jurado y te dice cómo tienes que hacer las cosas. Me parece estupendo, pero yo no necesito tener que preguntarle lo que no conozco a una persona que tenga que llevar una porra y unas esposas. Porque si las lleva es para usarlas. Porque las cosas se llevan por algo, ¿no? O sea, no es porque hayamos diseñado un uniforme con porra, no. Las porras son para pegar. Y siempre que se pega, duele. Y ya está, y con lo cual, y luego ahí ya no conocemos, ah no, oye, que yo soy de tu bando, que yo soy de, no, cuando vienen las hostias vienen para todos. Exacto. Con lo cual, si están controlando gente que lo único que hace es reprimir, encima están en todos los grupúsculos estos de taraos y cosas por el estilo, porque está demostrado, además, pues entonces que, a ver, ¿quién es el responsable? Joder, quien los contrata. A ver, volvemos a mirar, con perdón de los perros, si a mí me muerde tu perro, el responsable eres tú, no es el perro.
Según la ley de los animales, ¿no? La nueva ley que han hecho sobre...
Es que
sobre
un perro muerde.
El cuidado del animal, ¿no?
A ver, no, pero es que es así, o sea, un perro en su instinto...
Es un impuesto de lujo, bajo los impuestos...
Si le pones la mano en la boca, te la va a morder. Sí, o sea, es algo ya que es que ya claro, llega al surrealismo, llega a todo lo que te pueda, todo lo que te pueda pasar por la cabeza, por eso, por una estupidez de que no veo utilidad para nada, ¿no?
Claro, ¿cómo es eso de llevar una porra, una pistola y unas pulseras? ¿No?
Que es como eso de llevar unas pistolas, unas pulserillas de esas que llaman ellos, y tener ese poder, ¿no? De en vez de llamar a las patrullas para que intenten sofocar la situación, que para eso están las locales y para eso están, ¿no?, las nacionales en caso extremo de violencia, ellos no, ellos actúan tal y como va. Parece ser que hay un papel que dice tú actúas así y ya está. Porque, hombre, yo conozco gente que cuida las obras, son unas personas que están ahí, que solo lo que hacen es vigilar la construcción, ¿no?, la finca, y bueno, son distintos, ¿no?, a estos que llevan a lo mejor el arma, entre comillas distintos, ¿eh?, entre comillas. Pero yo creo que la gente que está en Renfe y que está en el metro, por una parte yo creo que son el ramo, dentro de ese ramo, llamado entre comillas trabajo, que para mí no es trabajo, para mí es un cuerpo de seguridad que tiene una empresa privada, en el cual pues están los peores, están los renegados de que no han podido quedarse en el ejército, están los renegados de porque no se han podido meter a la policía, están los mercenarios, están los fascistas, están los dinestrillas, están los del franquismo, están los de Aún, están los de Patria Libre, y encima eso. Te tienes que callar, y ver cómo ellos sí pueden llevar el pollo y tú no pintar una A o una simbología, ¿no?
Ya no es pintar, es simplemente el estar en algún lugar.
Es simplemente hacer uso de
cualquier
más
espacio
común,
público.
O sea...
Exacto. Bueno, pues como ya nos va quedando, Pepe, 5 minutillos ya para quedar y llegar al final de este trayecto. Bueno, sí, quiero recordaros que, bueno, mañana en la Región Perdida también intentaremos que salga más exacto, porque hay una manifestación en Móstoles que empieza en la estación y acaba en la estación, leyendo un comunicado. El compañero Pepe va a estar ahí, por lo menos al final, no en la marcha, porque, bueno habrá que ir andando y, como comprenderás, no te vamos a hacer andar pues el recorrido. Intentaremos que estés al lado del comunicado.
Vamos a verlo.
Y bueno, sí quiero llamar la atención a que denunciéis, como Pepe ha hecho, a estos sinvergüenzas, que los denunciéis, que sí son personas para denunciar, porque en vez de echarte una mano, lo único que te hacen es romperte las piernas o pegarte un tiro si es por la noche. Y si les caes mal y encima eres inmigrante, pues las caga un poquito más, ¿no? Porque ya si nos pegan a nosotros, pues no quiero verme en la piel de un compañero que por desgracia no le queda más remedio que estar durmiendo en un banco de la estación, ¿no? Y golpearle, maltratarle y dejarle sin su dignidad humana, pues creo que es grave. Os llamamos también a esta manifestación, creo recordar que comienza a las 7,
A las 8 tengo yo en convocatorias, vale, a las 8 pues. de la tarde. El día 30, ya sabéis, manifestación contra las agresiones de los vigilantes de seguridad en Renfe y Metro en Móstoles. Yo tengo la información, Plaza Pradillo hasta Renfe, Móstoles, el día 30 a las 8 de la tarde. Ya sabéis, esta es una de ellas. Que no nos pisoten un poco más, ¿no? Vamos a levantar, aunque sea una pequeña palabra.
Sí, ninguna agresión sin su respuesta. La única respuesta que tenemos el pueblo, aquí en este caso como el compañero Pepe, que vino y nos dijo lo que había. Nosotros hicimos lo que creíamos que tuvimos que hacer y yo creo que sí le dimos un buen varapalo. No sé cómo estarán los otros perros guardianes de casco negro y de equipo protector con escudos y eso, porque sí, también aparecerán y nos intentarán a lo mejor hacer algo.
Aparte, me gustaría decir que, bueno, esto vamos a decir que es una anécdota o un caso, pero todo esto deriva, aparte, hacia un modo de vida que estamos teniendo, que eso ya sí que nos agrede y nos afecta a todos. Yo ahora mismo tengo una lesión física, simplemente es un dato puntual, pero todo esto deriva a una vida que no vamos a estar de acuerdo, ¿no? Porque yo quiero vivir como yo quiero, directamente, o sea, no me tienen que someter porque ellos quieran, y todo esto es un, para mí es una pambaba, es un reflejo de lo que realmente nos están haciendo, por mucho que tengan sus ONUs, sus ocho, su Greenpeace y lo que quieran. No, la vida la tenemos que vivir nosotros, y nos la quieren amputar directamente.
Pues ya sabéis, como aquí siempre se dice, como acaba de decir Ricardo, ninguna agresión sin respuesta, como...
No, está claro.
Debe de ser.
Siempre.
Como debe de ser. Y que ahora no se calle, que lo digan, que no tengan miedo, que no hace falta venir como Pepe a una radio para denunciarlo. Hay muchas formas de denunciarlo y que la gente se entere también, ¿no?
El día a día tiene que ser combativo, porque ellos sí que están organizados, armados y son peligrosos. Con lo cual, los demás no nos podemos despistar.
Exacto. Bueno, pues esta es una de... Ya empezamos con las convocatorias. Esta es una de ellas. Os convocamos el día 30 en la calle Pradillo, creo que has dicho.
Sí, os lo recuerdo. En la Plaza Pradillo hasta Renfe Móstoles, allí mismo en Móstoles, ya sabéis.
A las 8 de la tarde.
A las 8 de la tarde, el día 30.
Esperemos que vayamos muchos. También os convocamos en Plaza de Tison Molina mañana y en La Latina, también en los rastros que se ponen ahí. Y también os convocamos, pues si queréis conocernos, pasar por el sindicato, que está en Plaza Tirso Molina número 5, sexta planta, con oficios varios, digo, con artes gráficas, perdonad, y oficios varios, pues está en la segunda planta, que ahí tenéis transportes, pues tenéis hostelería y diversos ramos en los cuales pues los conflictos los tenemos con ellos también, y día a día, ¿no?
Un saludo a los compañeros.
Sí, eso es. Y bueno, de momento, pues despedirnos si hay alguna cosita más.
Sí, hay convocatorias, hoy tenemos una en Villaverde, en los locales de la CNT, ya sabéis, en el Paseo Alberto Palacios, número 2, a las 10 de la noche. Y es un recital de poesía hereje y combativa, con Goliardo Ceibe. Hace la presentación de su nuevo libelo con el décimo aniversario, es su décimo aniversario, a las 10 de la noche, ya sabéis. Habrá también teatro social, un grupo de teatro social, se llaman Callejeros. Y si queréis acercaros, ya sabéis, en Villaverde, los locales de Alberto, los locales de la CNT, en el Paseo de Alberto Palacios número 2. Pero no solamente esa, sino para mañana, día 24, también en el mismo lugar, a las 4 de la tarde, está la proyección de Precarias a la Deriva, a cargo de la Secretaría de Acción Sindical de la CNT de Villaverde. y seguido a las 6 de la tarde habrá una charla debate, feminismo autogestionado y de acción directa, a cargo de la Red de Mujeres Preocupando, que hacen también la presentación del proyecto. Ya sabéis, mañana a partir de las 4 de la tarde os podéis acercar a los locales de Villaverde. Pero no os olvidéis que el lunes día 25 también hay una concentración contra el acoso laboral y la represión en Correos. No me da tiempo a más, acercaros por los locales de Tirso de Molina o por los locales de Villaverde, que hay muchas, muchas concentraciones. Y a quien le interese, el martes a las 7:30 hay una charla contra crímenes de guerra y control informativo, a cargo de Javier Couso, de la Asociación de Hermanos y Hermanas, Amigos y Amigos y Compañeros y Compañeras de José Couso.
Bueno, pues hasta aquí hemos llegado. Gracias, Pepe. Gracias a los compañeros que han venido a hablar por los compañeros detenidos allí en Asturias. Y bueno, muchas gracias a todos, a estos cineastas que van buscando. Y os lo recordamos que hay un casting también ahí en el Ateneo. Y bueno, feliz día y que os guste el fin de semana.